I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...31 de mayo de 2021. Estamos paseando por Benimaclet. Esto es el podcast Andar.
Hola, muy buenas. Yo soy Marina.
Y le acompaño yo mismo, Jordi de Paco. Hoy empezamos sin las canciones. Hoy estamos grabando además por la mañana, 12 de la mañana en Benimaclet, una hora un poco más calmada. Y venimos sin la tremenda energía del canto, porque hoy os vamos a hablar del vacío.
Sí.
Pero antes vamos a comentar. en el primero, disculpas por el capítulo anterior, que tenía glitches. No era un problema de la subida, no es un problema. Víctor lo ha hecho todo bien. Uh-huh. Es un problema del audio original. El móvil le tenía hipo o algo. Y le dieron esos glitches. Como no sé a qué se debía, lo que he hecho ha sido cerrar todas las apps y poner el teléfono en modo avión.
A ver si así.
Y a ver si así se graba sin problemas.
Sí, sí.
Y bueno, tú querías comentar también, Marina, sobre comentarios.
Sí, que.
Segundito, que tenemos la furgoneta.
Nada, que como siempre, pues muchas gracias por vuestros comentarios y sobre todo por los comentarios a raíz de la pregunta que tú dijiste en el último programa sobre qué tienen en común un lápiz, una cerveza y una cama, que bueno, pues varios de vosotros os habéis estado comentando y habéis pues dicho cosas, ¿no? Y ha estado súper bien.
Se han venido arriba algunos.
Sí.
Y han escrito micro relatos incluso con
sí,
lápiz, una cerveza y una cama.
Así que muy está
creativo.
Muy bien, claro, ha sido un ejercicio muy chulo. Así que nada, que muchas gracias como siempre por comentar y por apoyarnos y estar ahí, claro. Sí, sí. Y nada, no sé, el vacío ya.
Sí,
toca ya.
Sí. Que estamos paseando ahora mismo por Benimaclet, pero va a haber un momentito de sacrificio, de ruido máximo, porque vamos a cruzar la Ronda Norte andando. Ahí va a haber mucho tráfico, pero es porque queremos cruzar. Bueno, perdón, ya hemos visto gatos ya.
Sí, es que, claro.
¡Hola! ¡Hola, gatos!
Es marroncito y blanquito.
¡Uy! Y viene un diminuto de color blanco con una manchita negra en el ojo.
¡Madre mía!
¡Diminuto! Están refugiándose del calor porque ya empieza a apretar el sol.
Sí,
son las 12 del mediodía.
¡Madre mía!
Y están en la sombra, escondidos entre leña.
Muy a gusto, la verdad.
Más listos que nosotros.
Sí.
Y eso, que queríamos cruzar la Ronda Norte porque vamos a ir a La Escombrera, que es un centro social ocupado. Bueno, ni siquiera es un centro social, la verdad. Es una puta casa abandonada.
Sí. Yo no sé ahora cómo estará, porque hace tiempo ya que no pasamos por ahí. Pero hasta hace tiempo era una casa abandonada ocupada en la que, pues bueno, se juntaba peña y hacía fiestas y de todo. Ahora mismo no lo sé.
Me acuerdo de la primera vez que fuimos a La Escombrera,
sí,
que fui muerto de miedo. Luego ya hemos recurrido a ella, porque es una alquería que está abandonada, que no tiene techo en algunas partes, así que puedes ver las estrellas desde dentro. Y la primera vez que la descubrimos es porque cierran todos los bares y, cual flautista de Amelín, un punky con la voz terrorífica empieza a invocar a gente para que le sigan.
Sí, sí.
Y se van con la música y latas de cerveza caminando por las calles de Benimaclet hasta que sales por la carretera, te sales de Valencia, empiezas a ir por un camino de campo sin farolas en medio de la oscuridad, en una procesión de gente borracha y drogada, hasta que llegas a una casa abandonada. Es muy terrorífico, ¿eh?
O sea, la primera vez yo recuerdo de empezar a ver todo el mundo que se estaba yendo, como eso, como si fuera una procesión, en plan, pero de gente borracha, ¿sabes? Y que lo seguimos así un poco de lejos, como diciendo, ¿dónde irán? A ver qué pasa, ¿sabes? Y fue como, ostras.
Y yo estuve preguntando varias veces, ¿seguro que queremos seguirles? Y claro, los colegas, claro. Sí, sí, vamos, vamos, ya verás, qué divertido. Y valió la pena, ¿eh? Porque luego el punky alfa se acerca a la puerta de la casa abandonada, que la tienen cerrada con candado, mete una llave de maestro de los archivos y entras dentro y nada, o sea, es una casa destrozada donde ponen música todo puto trapo y tienen una barra de bar ahí y te venden birra y estás ahí en un barril con fuego incluso, o sea, tienen el atrezo on point y nada, estás ahí hasta que te dé vergüenza porque se ha hecho de día, ¿sabes?
Claro, claro, sí. Pues sí.
Vamos a pasar ahí porque entre semana, durante el día, cuando no están los punkis batallando, hay muchísimos gatos.
Sí.
Muchísimos gatos.
Y además es súper tranquilo porque está en la huerta. O sea, ahí no hay nada y yo creo que no habrá prácticamente nadie. O sea, no me extrañaría, la verdad.
La cosa es que con la llegada del coronavirus. Ha sufrido la casa esa porque como estaba todo cerrado, la gente seguía yendo ahí a fiesta y la police iba a echarlos a palos.
Sí.
Entonces ya no es, creo que ya no es un sitio de fiesta como tal porque está fichadísimo.
A mí lo que me hace mucha gracia del sitio este es que llevé a un idealista para comprar ese terreno, esa casa que viene con terreno bastante tocho desde hace un montón de tiempo, pero claro, yo qué sé, pues no la compra nadie y es eso, ya está ahí, en plan... Que la ponen como que está medio ocupada o algo, o sea, no sé cómo...
No dicen nada de eso.
No, pero...
Te dicen, no se puede visitar.
Eso es, o sea, te dicen de alguna manera, más o menos, ¿no?
No te lo dicen, es una puta trampa. Te dicen, toma, 400.000 pavos por esta casa, no la vas a poder visitar, te tienes que fiar y luego ya descubrirás que está llena de punkis.
Ahí, vale, muy bien,
Estamos pasando por delante del campo de fútbol del Benimaclet, que os comentamos el otro día. Y desde aquí se ve el tremendo Spy Bird que ha salido el edificio ese rocambolesco que a veces he compartido en Twitter.
Sí.
Que lo hizo un arquitecto en los 70.
Y
parece un nivel del Hitman. Y han grabado videoclips aquí todo, con la casa de fondo, rollo videoclips de trap. En fin. Vamos dentro, nos aproximamos a la zona de Ronda Norte, ¿eh? Va a empezar el ruido tremendo.
Sí.
Pongo de límite cruzar la ronda.
Sí.
Para ponernos profundos sobre el vacío.
Vale.
Es que además vamos a pasar por... Es muy guay temáticamente el paseo.
Está muy guay porque está el cementerio.
Claro, vamos a pasar por la casa abandonada, por el cementerio, por los huertos destartalados, que es una zona de huerta urbana, pero con poco mimo, ¿sabes? Que tiene rollo neumáticos y basura.
Sí.
Nos viene bien para...
Está bien.
Para reflejar nuestro vacío actual. Vaya pedazo de mariposa.
Sí, me ha dado susto. Vale, yo creo que podemos intentar planificar para pasarla cuando esté el semáforo en verde rápido. Y así no escuchar tanto ruido.
Vale. Si no, es como minutos musicales.
Si no, es como...
Performance pues, experimental, los coches.
Sí.
De la Ronda Norte.
Sí.
Ay. Es bonita esta zona, ¿eh?
Sí.
Me gusta.
Sí.
Estamos llegando, ¿eh?
Creo que hay que pulsar para
hay que pulsar para pasar, vale. No nos libramos de exponeros al ruido. ¡Se viene! ¡Abrazaos! ¡Miau, miau! No es para tanto, ¿no? Parece que van todos los coches
ahora mismo
en cuarta.
No, sí. Ahora mismo ya.
Van con la marcha floja.
Ya.
Lo que vamos a acabar es un poco deshidratados, ¿eh? Porque no hay sombra en este trayecto a las 12 de la mañana.
Pero llevo agüita.
Del 31 de mayo llevamos agüita. Agua, ¿está bien?
Sí, vale.
¿Será de esos botones que son mentira? Que los pulsas y no... Nunca se ponen verdes.
A ver, si no, la próxima. Vale.
Justo, vale. Venga, vámonos.
¡Viva!
¿A qué nos referimos con el vacío? pues es algo bastante común en gente que se expone a proyectos larguísimos, como son los videojuegos. Y es que no sé si por las películas o por qué tenemos en la cabeza, parece que todo el sacrificio, todo el esfuerzo que haces va a ser justificado con un montage sequence de felicidad al final del proyecto. Pero lo cierto es que en la mayoría de casos es, pues ya está.
Sí.
Pues ya ha salido.
Pues ya está, sí.
O sea, nosotros, pues puedes tener tu pequeño ritual, como en nuestro caso, que vino Juan de la Torre, nos comimos una paella de un arroz de bogavante, bebimos, jaja, de puta madre, pero, y luego martes, bueno, luego martes,
ya está, claro. Sí, sí. Sí, de esto hablábamos un poco, creo, en algún programa, ¿no? Un poco de lo del vacío de después de acabar algo y decir, creo que lo dije yo, no sé, en plan de que me asustaba un poco esa idea, ¿no? De acabarlo y de lanzarlo, porque inevitablemente pasa, ¿no? De una manera o de otra, porque has estado trabajando mucho en una cosa y de repente es como, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Y esa cosa que te deja, ¿no? Y esa
yo creo que es un problema, porque las historias de superación y esfuerzo siempre dejan de contar cuando la gente lo consigue.
Claro, lo consigue y se van, de puta madre, ya está, fin.
En plan, tendría que haber como, películas que el ecuador de la película fuera conseguir lo que se habían propuesto y luego la siguiente mitad de la película es pasear con las manos en los bolsillos como Pablo Escobar en el meme.
Sí, totalmente.
Porque fueron felices y comieron perdices, pues las perdices te las comes en una hora, con postre y copa.
Claro.
Luego ya... Sí. Entonces, lo del vacío es algo que creo que le pasa a muchas personas que crean. Por ejemplo, hace poco nuestro amigo y compañero Iván Papiol puso en Twitter cómo él pensaba que debería ser feliz una vez habiendo publicado algo y con las buenas noticias y con todo ese rollo, pero que por contra le estaban dando ataques de ansiedad. Me gustó que le contestó Emmerich Zoa.
Ah, sí.
Director de Fury y Haven, de The Game Bakers,
sí.
Diciéndole que para él, que ya tiene mucho callo ese hombre, que antes de The Game Bakers venía de Ubisoft y, vamos, un máquina,
sí.
Que él lo compara mucho con el baby blues, que es la depresión posparto.
Ya, sí, sí.
Pues ya está, no sé, o sea... Ya. Es un vacío, claro. Porque ha formado una parte tan integral de tu rutina que de pronto tu vida, 8 horas, si eran 8 horas o las que fueran de tu vida, trabajando y luego otras tantas pensando en eso, de pronto quedan despejadas.
Claro, claro, yo creo que es eso, ¿no? Que lo que decía Iván es algo que pasa mucho, ¿no? Porque tú estás trabajando y estás pensando en plan, hostia, igual estoy trabajando mucho, a ver cuándo se acaba esto, no tienes esos pensamientos, pero tu mente está centrada, ¿no? En ese trabajo. Y puedes tener altibajos, pero es como que tienes ese objetivo y esa... lo tienes en mente, ¿no? Y tienes algo que ocupar, ¿no? Con que ocupar tus pensamientos, y cuando eso se acaba, de repente es como, vale, hay un vacío ahí muy grande, ¿no? En plan, ¿con qué ocupas esas horas? ¿Empiezas a hacer otra cosa de repente? O... ¡Uy, un perrito! O descansas, o qué haces, ¿no? En plan, no sé, ¿disfrutas de lo que has conseguido? Sí, puedes disfrutarlo, pero es lo que dices, ¿no? Que, pues a ver, depende, ¿no? Imagínate, si sacas un juego y vendes un montón, pues claro que igual, pues yo qué sé, puedes disfrutarlo durante mucho tiempo. Pero si no, pues igual lo disfrutas. No tienes esa sensación de voy a pegarme vacaciones durante 3 meses, ¿sabes? O sea, no sé.
Ya, no,
que depende mucho del proyecto y depende mucho de todo, es normal sentir eso, ¿no? Y también porque creo que, pues es eso, ¿no? Que de repente está ahí ya y dices, vale, ya no puedo hacer nada con esto, ¿no? Y ya está, lo tengo que dejar pasar, ¿no? Lo tienes que... Y ya está. Bueno, hemos llegado a la escombrera. Está muy tranquilo, ¿eh?
Está de una paz increíble. De hecho,
está,
te iba a decir...
muy tranquilo.
De hacer una foto a la entrada de la escombrera.
Pues está diferente, ¿no? Porque antes tenía como una puerta de madera y ahora es como de metal, así.
Está como sellada, le han puesto barrotes. O sea, parece que han soldado la puerta. No sé si... O sea, hay una cuna abandonada. Que da todo el feeling de terror a esto. A lo mejor este plano...
Hacer otra.
Es vale. grande la casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, sí, es que es la casa y el terreno alrededor. Sí, porque sí. esto creo que también será parte, no
claro,
sé,
claro.
estos edificios aquí. No sé, es una movida, sí. Pero parece bastante más abandonado, ¿no?, que antes.
Sí, es que a lo mejor, a ver, una vez la policía ya no tiene que...
Un cactus súper roto.
Hostia, un Dios. Cactus talado y roto. No mires, Marina.
Hostia, pero que era como un cactus gigantesco y está rotísimo.
Esto es un crimen contra...
Wow.
O sea...
Igual se ha roto por viento o alguna movida, ¿eh? Puede ser. O...
Pues el viento venía con un hacha, creo yo.
Sí, luego hay cosas aquí que... Dios, pero está así sequísimo y todo, madre mía.
Un cactus de esos, hablamos de los que pueden llegar a medir 6 metros, ¿sabes? O sea,
muy
tocho.
Sí, sí.
Cortado a trocitos. El progreso.
Qué paz aquí, delante de la huerta.
La verdad es que se está muy bien aquí, ¿eh?
Sí. Ya no hay gatos, ¿eh? Que esto estaba antes lleno de gatos.
Es que a lo mejor pega mucho el sol. Yo creo que...
Claro, que son listos.
Hay que venir en otra época o en otra hora para ver a los gatos, sí, porque...
Sí. Ya.
Los gatos trabajan por la noche.
Sí.
Y cuando pega el tocho solaco estarán durmiendo en sombras,
claro.
y eso. Bueno, retomamos nuestro rumbo ahora camino al cementerio.
Sí, 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 sí.
Que en nuestro caso, quería comentar particularmente nuestro caso ahora, porque es una situación en la que no nos hemos visto nunca, que es que hemos lanzado el E6 on Empathy y normalmente cuando la sacamos un proyecto tochísimo, nos ponemos vacaciones incluso de que pueden tener un viaje en el en ese plan, ¿sabes? Un despeje, un guau, nos lo hemos ganado ahora a dejar que la mente se oxigene. Pero hay dos factores con este lanzamiento de E6 on Empathy. Uno es que no ha sido tan grande, que nos ha costado 5 meses no muy duros, poner todo junto, hacerlo bonito, hacer el 3/4, un juego pequeñito que ha sido fácil de hacer.
Sí, ha sido muy chill, o sea, ha sido muy, no sé, para mí al menos, al final igual ha sido un poco más intenso por acabarlo todo para la fecha, pero realmente ha sido súper relax, entonces claro, no es lo mismo, ¿no?
Creo. A lo que quiero ir es este pensamiento odioso, algo que nos deberíamos quitar de la cabeza, pero que funciona así, que es que no nos merecemos descansar.
Ya.
O no me siento con ganas de descansar, en plan, ha salido y...
Sí,
y ya
sí.
está, man, quiero hacer más cosas. De hecho, nos dijimos, bueno, ahora a descansar.
Sí.
Al día siguiente o así, o sea, nos levantamos por la mañana y estamos Marina y yo dando vueltas por la casa y hablamos, en plan, me aburro.
Sí, sí, estaba súper inquieta, en plan de, quiero hacer algo, pero no sé si quiero hacer algo por mi cuenta, quiero hacer algo en general, ¿no? Algo más, no sé. Sí, era la sensación esa de pensar que no quiero descansar, que quiero seguir haciendo cosas.
Es una historia, esto. O sea, porque normalmente yo pues, sería muy feliz, en plan... jugar a videojuegos todo el día, dar un paseíto, salir a tomar unas birras, vida de vacaciones en casa. Pero es eso, ¿eh? Te han arrancado de golpe de tu rutina. O sea, porque ya jugaba a videojuegos y tomaba birras antes de acabar el proyecto. Ahora es... Puedes hacer eso durante todo el día. Y creo que cuando habíamos sacado un proyecto grande de 2 años, se sentía como, por favor, solo quiero estar tumbado, solo quiero descansar, pero con este no. Y tiene otro segundo factor, que es que el vacío no es real. Porque normalmente esta oxigenación de la mente va también un poco de la mano de, bueno, habrá que ir pensando, que entren nuevas ideas, cuál va a ser lo siguiente que vamos a hacer.
Sí.
Y aquí no.
Claro.
Venimos de un hiato.
Claro.
De un lapsus.
Es que una influye muchísimo.
Estábamos en letargo, por así decirlo, y tenemos que volver al proyecto. Bueno, ya hemos encontrado un gato, que está debajo de un contenedor de basura, estratégicamente huyendo del sol.
Perdón, es que...
Bueno, me da pena mencionar la característica de este cementerio, y es que el cementerio de Benimaclet está llenísimo
Pero
de gatos.
Es súper mono.
A ver la carita. Uy, qué cara... Hasta el punto de que el cementerio de Benimaclet está llenísimo de gatos, pero llenísimo. Hasta el punto de que nos inspiró el título de una novela, escribir Los gatos del cementerio.
Los gatos del cementerio, sí.
Es que está, no sé, ¿cómo viven tantos gatos en este cementerio? Son como guardianes, ¿no?
Sí.
Rollo, son espíritus egipcios que están aquí protegiendo a los difuntos.
Sí.
Entonces, lo que iba diciendo es que nosotros estamos en una situación en la que habíamos parado precisamente por exceso de trabajo, por estar quemados, por ataques de ansiedad, por no poder lidiar con el gran proyecto al que le habíamos metido 2 años. Uh-huh. Y ahora no hay un vacío real, ahora hay una sensación de que si queremos volver a arrancar, ya tenemos eso ahí esperándonos, ese monstruo que le faltaban 5 HP. Sí. Y que tenemos que volver a él y rematarlo con las fuerzas renovadas. Y ¿sabéis qué hicimos?
Es que esto es lo mejor, es como la mejor idea, ¿no? En plan, ¿vamos a enfrentarnos a este monstruo gigante que tenemos aquí o lo posponemos un poco más?
Dijimos, vamos a hacer otro juego pequeño entre medias.
Y ya está. Sí, o sea, la cosa es que, claro, da mucho miedo, ¿no? Volver al proyecto grande por lo que supuso y porque... Pues es verdad que volver después de haber lanzado justo, aunque este juego haya sido pequeño, ha sido un lanzamiento al fin y al cabo, sí. Claro, es como que da un poco de, uy, debería hacer algo entre medias, ¿no? Debería o descansar o hacer, yo qué sé, tener un tiempo, ¿no? Entre una cosa y otra. Y se nos ocurrió la idea de, vale, pues como no nos apetece mucho descansar sin más, pues vamos a descansar, entre comillas, haciendo un jueguito pequeño. Y empezamos a diseñar un jueguito pequeño, o sea, que iba a durar 1 o 2 meses, más o menos.
Un proyecto de 1 o 2 meses, poca broma. De hecho, creo que, o sea, quiero contar brevemente qué era.
Sí, no, y está muy guay. O sea,
y íbamos a pillar un cartucho de la Famicase Expo, igual que hicimos con el 1145.
Sí.
Un cartucho que se llama
The Archivist
Collect and Preserve. Uh-huh. Y quería explorar la idea del Wilmot's Warehouse, que si no lo conocéis es un juego de trabajar en un almacén, ordenar el inventario y atender a comandas.
El mejor juego, sí, sí.
Y quería hacer lo mismo, pero eliminando el factor tiempo, que es algo que a mí me agobia mucho los videojuegos. Y en lugar de sobre un inventario pictórico, quería hacerlo sobre conocimiento, sobre texto. Espera un segundo,
sí.
Que es que si nos metemos en la ronda,
claro,
ya...
Claro, vamos a esperar un poquillo, sí.
Quería hacerlo sobre el... Si no, volvemos por donde hemos venido.
Vale, sí, en verdad.
Sí, 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 que está... Sí. Es que da reparo volver a la ciudad después de haber estado tan en silencio. Claro. Entonces, en lugar de un Wilmot's Warehouse sin tiempo y que en lugar de lidiar con conocimiento, o sea, con cosas pictóricas, que era donde pongo las sandías, donde pongo los peines, donde pongo las llaves inglesas, que sea sobre cómo nos relacionamos con el conocimiento y cómo lo catalogamos. Y es... que te despiertas en unos archivos abandonados y los navegas, tenía diseño de niveles, los exploras y vas encontrando libros por ahí tirados, libros sintetizados, rollo que tienen solo 3 tweets de información dentro de cada uno, ¿vale? Pero vienen todos sin título en el lomo ni en la cubierta, entonces tú los coges, miras de qué va, les pones un título, rollo Poemas 1 o Ciencia... O política, no sé qué, lo que sea. O sea, es que lo guapo de eso es ver luego cómo cada jugador iba a catalogar la información y luego ponerlo en estanterías que ibas a tener en una zona principal de los archivos. No, vale, pues voy cogiendo libros que están por ahí tirados, los voy poniendo en estanterías, los nombro para saber a simple vista de qué va ese libro y luego le podías poner nombre a las estanterías.
Sí.
Que tú dijeras ciencias políticas o arte o... Es que no lo sé, o sea, ahí no quería yo pensar como diseñador. Porque lo guapo es luego dárselo a la gente y ver la taxonomía a la que
claro.
Cada jugador le llevaba, le pedía al juego. Depende en qué orden te encuentres las cosas, imagino.
Sí.
Depende de tu manera de entender el mundo y vas a clasificarlo de formas diferentes. El clasificarlos no es por amor al arte, sino porque también iba a haber un componente de trama, que es que hay una consola en una estación de trabajo en los archivos que te dicen que te están hablando desde la Tierra. Y que quieren saber más sobre los archivos, sobre esa civilización en la que tú estás organizando esa información. Y te hacen peticiones, en plan... ¿Cómo...? Háblanos sobre la guerra. Tú tienes que buscar libros que tengan pasajes pertinentes a ese tema y componer un informe arrastrando párrafos de los libros. Tú compones un informe de varias piezas y le das a enviar. Y en plan, este es mi informe sobre la guerra. Y la cosa es que además quería darle un tono de que la gente que te escribe desde la Tierra tuviera una actitud, una esencia casi infantil. Que empezaran a hacerte preguntas como, ¿qué es el amor?
Sí.
¿Sabes? Al principio es como muy obvio, tú puedes encontrar referencias sobre este tema, se lo das el informe y tal, pero cada vez empiezan a hacerte preguntas más de niño, más de la filosofía extrema a la que solo puede llegar un niño, que te hace las preguntas reales, y que tú tuvieras que decir, hostia, ¿cómo defino el amor? No tengo un pasaje que diga amor, definición, sino que tú dices, vale, voy a mandar este poema que hay aquí, esta ilustración de una libélula, y el relato sobre dos personas que fueron halladas juntas, abrazadas en unas ruinas, por ejemplo, Entonces me gustaba mucho este de formato para hacer un world building que te fuera sorprendiendo pasaje a pasaje, entre las peticiones y entre lo que leías en los archivos, ir creando un world building en la cabeza, pero además haciendo este ejercicio de contestar, ordenar información, cómo clasificamos la cultura, cómo le damos relevancia a la cultura y cómo respondes a esas cosas sin ser capaz de hablar, sino seleccionando fragmentos, no sé, me gustaba mucho la idea. Y de hecho contándote todo esto ahora me estoy arrepintiendo.
Ya.
De
que al final,
spoiler,
sí.
Ayer tuvimos una conversación larguísima en la cama. Vale.
Por aquí al ladito.
En la cama, pero no por la noche, ¿eh? En la cama a las 4:30 de la tarde, tengo ansiedad. Me voy a tumbar un rato que me está dando algo.
Claro.
Y ponernos a hablar.
Sí.
Y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿De verdad vamos a ponernos a hacer un proyecto de 2 meses sobre esto? ¿No deberíamos ponernos ya a hacer el Fortuna? Pero es que hemos estado hablando precisamente en el podcast Andar, hemos estado desarrollando una filosofía sobre que lo importante, lo primero, es la salud propia, disfrutar creando, que el acto de hacer estas cosas sea bueno para ti. Y dijimos, joder, esto puede ser hasta peligroso, porque si únicamente piensas en tu bienestar, por supuesto no quiero acabarme el plato de lentejas, quiero comer helado. Quiero hacer juegos pequeños de 1 mes, 2 meses, constantemente. Entonces, si solo pienso de manera caprichosa en el bienestar, es...
Claro.
Pues que quiero hacer el juego del archivo porque me mola un montón la idea, es pequeñita, veo el final, lo vamos a publicar, vamos a recibir feedback, es mucho más sano creativamente. Pero, ¿y si después de acabar este juego, qué voy a preferir? ¿Volver al proyecto tocho? ¿O hacer otro caramelito pequeño, agradable, es interesante?
Eso. Es que es totalmente eso. O sea, yo desde que tuvimos la idea esta, he estado debatiéndome todos los días, en plan de que una parte de mí decía, mira, vamos a hacerlo, vamos a pasar 2 meses este verano siendo felices haciendo este jueguito y luego ya somos responsables y hacemos el juego grande. Pero otra parte de mí decía, ¿y por qué no directamente ponernos con el juego grande y aprovechar la inercia de empezar algo, a trabajar en algo, en eso, directamente? Y así cuando estamos más cerca de acabarlo, ya estamos realmente libres, ¿no? Porque para mí yo tengo la carga de tener eso, ¿no? En la cabeza, y hasta que no lo acabemos, creo que no me voy a sentir del todo bien, ¿no? Por decirlo así, porque haciendo otras cosas, me refiero. Porque claro, siento que lo estoy posponiendo, ¿no? Que estoy ahí pues echándolo para adelante, en plan, no quiero enfrentarme a esto aún. Y es como, joder, siento que claro, que está muy guay lo otro, y el juego, claro, ahora lo has vuelto a decir, y es que a mí me gusta mucho la idea, y me gusta un montón. Pero es que por otro lado pienso, quizás no es 1 mes y 2 meses, quizás se puede alargar un pelín más. Quizás pasa eso, de que cuando lo acabemos, nos veamos en plan de, ostras, uff, ahora el juego este, no sé qué, tal, y es como, no sé, lo debatimos mucho, ¿no? En plan, ¿qué hacemos con esto? Porque sí, ¿no? Porque claro, es difícil porque el proyecto grande pues ha tenido esa particularidad de que lo tuvimos que parar y tal, y ahora volver a retomarlo, y además con algunas cosas, ¿no?, que tenemos que solucionar de diseño y tal, que queremos intentar hacerlo mejor y demás. O sea, hay como cosas a las que nos tenemos que enfrentar que son grandes y son tochas y van a ser un poco difíciles. Entonces da miedo, pero por otro lado siento que lo podemos hacer, eso está claro, y que me siento guay empezando ya
para
eso,
que
¿no?
Entendáis el miedo que da esto. Estamos planteando que para soportar el golpe de no empezar en casa, de irnos a una casa rural y hacer como una preproducción muy bestia, en plan una semana con piscina, barbacoa, tal, y irnos de retiro a volver a jugar al juego, a leernos el feedback que teníamos acumulado, a revisar el material y hacer una preproducción de cómo nos vamos a enfrentar a esto, qué cosas deberíamos cambiar, qué debemos sacrificar, hacia dónde debemos ir, solo para que el recuerdo la gasolina mental de hemos empezado esto de nuevo siempre venga de ese panorama idílico de haber estado en una casa, en el campo, con barbacoa, bañándonos.
Claro, claro. Sí.
O sea, a ese punto le tenemos, hasta ese punto le tenemos miedo al proyecto este.
Ya. Sí, porque fue difícil, ¿no? Cuando lo dejamos y tal, y es un proyecto el más grande que hemos hecho y tiene cosas a las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Pues eso, a nivel de diseño y de movidas, ¿no? Que hay ahí, que es como, ostras, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Va a ser un poco difícil y volver a él y tal, pero yo creo que está bien, que estamos preparados.
No, sí, porque hay otro factor clavísimo, que es que nuestra vida no va a ser plena.
Claro.
Hasta que acabemos esto.
Es que, o sea, yo estos últimos meses ha sido como la cosa que he tenido ahí detrás siempre en la mente. Y es verdad que haciendo Isis en Empathy no lo he tenido tanto porque sabía que era algo limitado, sabía que era algo que estaba como que no se iba a extender muchísimo en el tiempo, ¿no? O sea, tenía como cosas que ya... O sea, me sentía bien haciéndolo, ¿no? Y era una cosa que también pues eso ha sido terapéutico, tal, lo que hemos hablado a veces del juego este. Y me lo pasa muy bien haciéndolo, ¿no? Y me ha servido mucho para volver a tener una rutina de trabajo bien y más estable y tal, y volver a sentirme bien trabajando, ¿no? Entonces, no sé. Tengo ganas de que es un proyecto grande, ¿sabes? De tener esa sensación, ¿no? Y de estar guay. Pero claro, la idea de hacer pues esa cosita pequeña, no sé qué, que se te ha ocurrido, que es muy chula, tal, pues joder, es como que llama un montón, ¿no? Y mola mucho, porque sobre todo después también de hacer la colección de juegos en la cual hemos echado la vista atrás y hemos visto tantos juegos de Jam que hemos hecho, tantos juegos pequeñitos que luego los ves y dices, ostras, pues esto nos quedó muy guay, lo hicimos en un finde. Dan ganas, ¿no?, de hacer esas cositas pequeñas. Pero a la vez, yo me siento que hasta que no acabe el juego grande, No voy a ser libre del todo, ¿no? O sea, y es normal, ¿no? O sea,
quería, de hecho, que creo que va muy al tema, aprovechar este concepto, un segundo, para volver a casa. Por esta carretera vamos bien.
Yo creo que por aquí podemos salir, sí.
Vale, es que nos hemos ido por las huertas de Alboraya,
sí.
Y a ver si...
O sea, si tiráramos recto también podríamos ir, creo, pero...
Vale, si tiramos recto ya vamos hasta la ronda, hasta la rotonda aquella de la gasolinera.
Sí.
Vale, pues vamos recto mejor.
Vale, cuidado que me...
Quería comentar una cosa,
sí.
Que de un estudio sobre el funcionamiento de la memoria que te comenté hace poco.
Sí.
Muchas personas lo conoceréis, los que estáis escuchando esto, si os dedicáis a juegos móviles, imagino, algo así. Es el efecto Zeigarnik, con Z, Zeigarnik, que es un estudio que habla sobre la memoria, que se hizo un estudio sobre camareros, además, de que el cerebro retiene mucho más la información, las cosas relevantes a tareas que no han sido completadas y que una vez han sido completadas...
Espera un segundo que...
Me va a atropellar una moto. Pero bueno, un motorista pasa por donde estábamos andando nosotros.
Es que se ve que esto es una carretera, yo no lo sabía.
Oh, ¡maldita huerta! Cualquiera puede pasar aquí con una moto. Perdón. El efecto Zeigarnik, estaba diciendo, que es una característica de la memoria, que es que las tareas incompletas permanecen mucho mejor en la memoria, se arraigan, ocupan un espacio importante del cerebro y mucho carga de proceso,
sí.
Y que una vez completadas se liberan. Este estudio se hizo con camareros, atendiendo las mesas, aunque tomaran nota o lo que sea, mientras estaban atendiendo a los clientes, recordaban perfectamente lo que habían pedido en la mesa, o sea, todas las características de atender a esa mesa de clientes, y que una vez pagaban y se marchaban, les volvían a hacer preguntas y tenían serias dificultades en recordar,
claro,
qué había pasado en esa mesa, qué habían comido. Y eso es por eso, porque mientras una tarea es relevante para tu cerebro, que tienes una tarea incompleta, se aferra como una garrapata contra tu materia gris. Y esto, los desarrolladores de móviles, que son, no todos, un saludo a mi amigo Alberto Rico, son unos hijos de la gran puta,
Madre mía.
Utilizan el efecto Zeigarnik para crear dependencia en los juegos móviles. Rollo, el 101 es el Farmville, que fue el... Hostia, que no puedo hacer nada más, pero me tengo que ir, mis cultivos están ahí en marcha, si no vuelvo antes de 12 horas se van a morir. Tengo todas estas cosas, en plan, la famosa energía de los free-to-play, de jugar a los Sims free-to-play, o a los City Builders, o lo que sea. Que te has quedado sin energía, pero te has quedado sin gestionar cositas que tenías que hacer. Es a propósito, o sea, la energía no está ahí para que compres más energía. Cuando estuve trabajando en la empresa esta haciendo juegos para de tragaperras y para Facebook y tal, estudiaba estas movidas. Y es... La energía está ahí, no para hacer que dejes de jugar, sino para que juegues más, irónicamente, para que crear adicción. Porque se han acabado tus movimientos que podías hacer hoy, pero te has quedado con las putas ganas de terminar de resolver una cosa, y el juego vive gratis en tu cabeza hasta que te llega una notificación push de ¿quieres más energía? Claro. O tus plantas necesitan tu inspección.
Sí, sí, sí.
Entonces es horrible, la aplicación más terrorífica del efecto Zeigarnik para crear adicción y que te gastes ahí los dinners y... Vamos, ya sabéis las peores prácticas del mercado móvil. Y hilándolo con lo que estábamos hablando, para mí el proyecto tocho que no hemos acabado, que hemos parado un año de hacerlo en él, de trabajar en él, y que ahora tenemos que acabar, siento que mi cerebro no va a poder recuperar sus cualidades, su plena salud, hasta que lo lancemos, porque es el efecto Zeigarnik más tocho que he vivido en mi vida.
Sí.
Estar 2 años trabajando en algo, parar un año, que aunque esté haciendo otras cosas,
ya.
Es como una bola,
sí.
Como un balón gástrico, pero de pensamientos, que en lugar de hacerte tener menos hambre, te hace que te fluyan menos las ideas. Y eso, o sea, creo que es el momento. Estuvimos esa conversación de ayer con ansiedad en la cama sobre si ser más felices, más chill y hacer el proyecto pequeño y luego ya veremos.
Sí.
Lidiar con esto, creo que es el momento de lidiar con esto.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Tenemos que lanzarlo para poder volver a vivir una vida plena.
Sí, sí, sí.
Porque solo hay dos maneras de librarse de este efecto Zeigarnik. Sí. Lanzando el juego o cancelándolo.
Claro, claro.
Y cancelar, no lo vamos a cancelar,
no.
Porque está guapo, porque nos pasó que estábamos con unos amigos la semana pasada cenando, salió el tema del proyecto porque ya veíamos que las orejas al lobo, que hay que ponerse con esto. Un segundo, deja pasar el tractor, que si no...
No, va para allá. Ah, vale, para
creo que va a hacer un poco de ruido.
Sí, sí, claro.
Y estuvimos enseñándoles imágenes del juego y cosas.
Sí, sí.
Con Cepar de Iván, Pixel de Marina, el diseño de cositas que nos podemos contar. Llevaba tanto tiempo separado el proyecto que lo vi y dije, joder, está guapo esto, Marina.
A ver, es que está muy guay y tiene mucho curro, y tiene mucho curro y joder, es que yo quiero sacarlo también por como ver si eso que hemos hecho, por un lado funciona, ¿no? Pero claro, hasta que no lo sacas al público pues no sabes, ¿no? Si de verdad mola o no mola, porque la gente nos dice que mola mucho, pero yo qué sé. Y porque para mí a nivel de arte, ¿no? Pues quiero acabar ese proyecto, ¿no? O sea, es algo en lo que... Pues es un poco diferente, es más ambicioso que otros juegos y tal, y tiene mucho curro detrás y muchas cosas, y entonces es como que quiero decir, vale, esto está, ¿no? Y a ver si está chulo y está guapo y mola y funciona y todo, y no sé, es una sensación de joder.
Sí. Al final parece que el vacío nuestro no era tan vacío, sino que es una oscuridad donde dentro hay dos ojitos brillando, que es este proyecto.
Claro. Sí, o sea, porque es que creo que era algo que teníamos pensado más o menos, ¿no? En plan, vale, hacemos este proyectito, la colección de juegos, y cuando lo acabemos, vale, ya nos ponemos con esto, ¿sabes? En plan, vale, esto ha sido un proyecto de habilitación, sí, volver a trabajar, todo eso. Pero claro, así de acabarlo y decir, ostras, pues igual deberíamos parar un poco, ¿no? O igual, ¿qué pasa con esto? No sé.
Pasó un efecto súper curioso, de hecho, que es que no estábamos inquietos, no podíamos descansar, porque no teníamos nada que hacer, y fue porque pensamos la idea esta del juego de los archivos, y estuvimos varios días trabajando en ello, o sea, estuve haciendo diseño, estuve preparando, y fue solo al saber que teníamos algo que hacer que pudimos descansar de verdad.
Sí.
Fue muy raro, porque rollo, estoy inquieto, no sé qué hacer, y segundo que nos atropella un coche. no sabíamos qué hacer y en cuanto empezamos a trabajar esto, pudimos procrastinar como toca. Sí. En plan, no se puede procrastinar si no tienes nada que hacer. Entonces, al pensar que estamos haciendo un proyecto, descansamos de verdad. Pusimos el Mario 3D World.
¡Guau! ¡Qué chulo!
Y da gusto jugar a algo sabiendo que estás evadiendo trabajo. Sin evadir trabajo no da gusto procrastinar.
O sea, yo me pasé jugando al Surviving Mars por la tarde, yo qué sé, como 3 horas, en plan así de tirada, de decir, me da igual todo. Pero el día de antes no podía hacer eso, porque tenía en la cabeza 1000 movidas, en plan de no quiero ponerme a jugar, porque quiero hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer esto? ¿O no vamos a descansar? Debería, o sea, entonces como la cabeza la tienes con 1000 cosas, claro, pues no puedes descansar bien, ¿no? Pero cuando ya tienes algo de decir, ah, vale, vamos a hacer esto, y en vez de ponerte a hacerlo, descansas porque realmente era un poco lo que querías, ¿no? O sea, hacía falta un poquito de descanso y un poquito de, yo qué sé, descanso mental y de no pensar en juegos ni nada, ¿no? Después de haber sacado un juego, es normal. Pero sí es curioso porque, claro, creo que la diferencia es esa, ¿no? Lo que has comentado antes, que con un lanzamiento grande sí que tienes sensación de, vale, quiero descansar, pero con esto como ha sido tan de relax y tan... no ha sido igual, ¿no? No ha sido igual que pasarte 2 años trabajando y sacar algo, ¿no? Esta ha sido otra cosita, entonces había esa inquietud rara, ¿no?
Y... yo creo que es como el que sale a correr y se acostumbra, llega un momento que correr media hora es como no he hecho nada hoy, ¿sabes?
Claro. Entonces...
lo digo desde la inexperiencia, ¿eh? No he corrido 10 minutos seguidos en mi vida, creo.
Sí, pero bien, no sé, yo estoy... o sea, estoy muy contenta y estoy ya mucho mejor a nivel mental, ¿no? Porque pues estaba eso, ¿no? Pues teniendo ansiedad y teniendo muchas preocupaciones, ¿no? Por tener esto en la cabeza, ¿sabes?
El centro bonsai, Marina.
Sí, este lo había visto muchas veces en Google Maps.
En la huerta de Alboraya hay un sitio que es el centro bonsai.
Es muy chulo.
En mitad del campo, que es una...
¡qué bonito!
Casa de bonsais. Un día venimos...
ya...
pido disculpas a Victoria desde aquí, que me va a decir, ¿por qué no habéis entrado al centro bonsai a mirar bonsais y lo grabáis?
Ya, otro día podemos venir.
Otro día.
Porque, sí, sí, pero lo malo es que no quiero comprar más plantas porque no tengo más espacio ya. O sea, no sé dónde las quiero poner. Entonces, me gustaría mucho comprarme un bonsai porque es de esas cosas que pienso, ay, qué bonito, ¿no? Cuidar de eso. Pero, no sé. No quiero, de momento no más plantas. Pero podemos venir a mirar.
Sí,
y hablar de los bonsais y todo eso. Sí. Además que está súper cerca de casa, porque por aquí salimos ya ahí, ¿sabes? A la ronda.
Sí.
Así que...
es decir, que eso es venir a gasearnos, que es un término que nos explicó Paula.
Sí.
Que es el Guitar Acquisition Syndrome, que vas a tiendas de guitarras solo a...
sí.
A pensar que te vas a comprar guitarras, solo por el placer de contemplar la expectativa de tener una guitarra nueva, y luego te vas y no has comprado nada y ya está.
Sí.
Eso se convierte en verbo, el Guitar Acquisition Syndrome, gas, es realmente como un gas, vas a gasearte.
Sí.
Entonces yo creo que se puede aplicar a bonsais, aunque no sean guitarras.
Sí, sí, sí.
El término gasearte es ir a una estantería a soñar que compras.
Sí, sí, o sea, lo típico de ir a una librería y estar ahí mirando todo y decir... bueno,
madre mía, lo de los libros...
todo, y cómics y no sé qué...
lo del Bookshelf Limbo, el juego que hicimos de estar mirando una estantería de libros, es real.
Eso es así.
Hemos llegado a pasar demasiado tiempo en librerías, Marina y yo.
Sí.
Y llegar un momento de mirar y decir, oye, nos tendremos que ir, ¿no?
Y ya está, sí, sí, en plan... sí. Y es como que piensas, tengo cosas en casa que puedo leer y no sé qué, pero es que aquí hay esto, he visto este cómic en esta edición chula, no sé qué, y es como, no. Pero me gusta también la idea de ir a mirar cosas porque sí, ¿no? Y porque no hace falta comprarlo todo, ¿sabes? Y todo eso, si no, pues...
pero da gusto gasearte,
pero
soñar con
gusto,
los libros que podrías tener.
O sea, yo creo que me gusta mucho ir a ver cosas, ¿no? Y pensar, ¿oh? Sí, sí. Pues eso, yo estoy muy contenta, la verdad, que además tomé esta decisión porque, no sé, también lo bueno de empezar un poco antes de lo que teníamos planeado y lo bueno de que no tenemos ahora mismo ninguna fecha estricta es que podemos tomárnoslo con calma, ¿no? O sea, la vuelta al proyecto podemos tomárnosla con bastante tranquilidad y volver a encontrarnos con el proyecto y volver a sentirlo, ¿no? Y volver a cogerlo con ganas, con tiempo, que eso también, joder, pues da gusto, porque es verdad que cuando lo cancelamos, o sea, no lo cancelamos, cuando lo paramos, quiero decir, estábamos un poquito apurados, ¿no? En plan, ostras.
Estamos a 4 meses de la deadline de entregar la alfa y estamos pensando qué sacrificio hacemos para poder llegar a tiempo.
Y fue muy difícil y por eso yo creo que fue una de las causas del bajón y de todo y del parón, porque claro, nos veíamos que era demasiado, ¿no? En plan, es que esto no, o sea, no sabíamos cómo enfrentarnos a eso. O sea, era muy difícil, teníamos poco tiempo, no sé, fue muy jodido. Y ahora lo bueno es que, joder, pues tenemos ese privilegio, ¿no?, de poder decir, vale, lo hacemos con calma, tal, y no tenemos que ir con tanta prisa.
Deberíamos haberlo hecho así desde el principio, ¿eh? Es que
a ver, ya.
Aún no habíamos tenido la revelación de librarnos de las deadlines.
Claro.
Hemos tenido que pasar este trauma para saber que las deadlines es algo que queremos trabajar activamente por eliminar del mundo,
claro,
no solo de nuestra vida.
Sí, sí, sí.
Y que no pasa nada, que es que tengo un amigo que no voy a decir su nombre por privacidad, pero que siempre nos dice en estas épocas de estrés, que también vive mucho, son solo videojuegos, que no estamos salvando vidas, que no estamos operando a corazón abierto, son putos videojuegos, que se retrasen, que salgan menos buenos, que que más da, ¿sabes? Que parece que estamos aquí, todos, súper metidísimo, en plan, madre mía, hay que darlo todo, hay que hacer no sé qué, hay que llegar a tiempo, si esto no sale, como, ¿qué pasa? ¡Que son videojuegos!
Claro. O sea, ahí hay diferencias, ¿no? Si tienes que ir rápido porque te hace falta sacarlo por dinero, por ejemplo, ¿sabes? O sea, nosotros lo hemos hecho, en plan, no.
Sí, sí.
Pero hay una motivación diferente, ¿no? Y sabes que, pues, es un sacrificio, ¿no? En plan, vale. Pero cuando, por ejemplo, con este, no nos hacía falta tampoco meternos tanta prisa, ¿sabes?
No,
pero...
No.
Es verdad que...
Es simplemente, pues, es que creo que hay muchas deadlines, o sea, las que son por necesidad, mira, es que no hay otra,
no,
o sea,
hay
lo
otra.
Entiendo.
Claro,
cuando
claro.
No hay otra, no hay nada que pensar, no hay otra y ya está.
Sí.
Pero cuando es porque te has forjado en un tipo de vida concreto...
Claro, y sigues ese...
Y piensas que antes es mejor siempre, que una deadline siempre es buena, que hay que dar más y mejor y siempre el máximo de ti.
Sí.
Y no llegarás a ese descubrimiento... De no, más no es mejor.
Ya.
Mejor es salud, ¿sabes?
Claro.
Pero no lo piensas porque te has forjado en la mentalidad entrepreneur, en la competitividad.
¿Vamos por aquí o por el otro lado?
Uy, estamos en un dilema.
Bueno, por aquí vamos a salir igualmente,
vale.
Muy cerquita, ¿eh? O sea...
Es que hay una acequia que podríamos cruzarla sin problemas en fila india.
Bueno, pero para no estar ahí.
Pero a lo mejor me caigo al agua y se cae el móvil también y perdemos la grabación.
Ostras.
Vale, y de hecho vamos a salir a la ronda con mogollón de ruido.
Sí, igual.
Así que creo que este va a ser el capítulo, va a acabar aquí. Es un capítulo más rupestre.
Está bien.
De campito, me ha gustado pasear por el campito.
Sí, es una buena opción de cara a grabar cosas. Nos da mucho el sol, pero a la vez está guay.
Así...
Y es un ambiente más natural, respiramos mejor.
Tenemos que empezar a hacer programas especiales del andar.
Sí.
De coger... un coche a la montaña y en plan, ya. Hoy vamos a hacer andar en esta ruta del peñón
estaría
de no sé dónde.
Guapísimo, la verdad. Si tuviéramos coche,
ya.
Es que estaría genial, ¿eh? O sea, yo me iría.
Bueno, ya iremos planeando hacer especiales.
Claro, pues sí.
Y... ¡Andar!
Este es el programa de andar.
¡Andar! No queríamos dejaros sin canción,
claro.
Era muy triste. No es tan triste el episodio del vacío y eso.
No, realmente no. Pero está bien hablar de eso porque es una cosa que pasa y que es una cosa que... Pues bueno, pues es así, ¿no? Los proyectos. Un segundito.
Tengo un bicho en la máscara.
¡No! Ya está.
¿Qué tenía?
Un bichito en la máscara.
Me iba a comer.
Te iba a comer, sí.
Bueno, que nos despedimos aquí.
Sí.
Dejamos unos segunditos de audio para que despidáis de los pájaros de la huerta y veáis cómo... Nos sumergimos otra vez en la marea del tráfico.
Sí. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, y nada, hasta el próximo programa.
Adiós.
Adiós.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.